Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, sigue tiempo de juego, arranca el tramo final. Después del programa que iniciaba Paco a las 3 de la tarde, continuamos hasta la 1:30 de la madrugada. Es domingo, así que desde las 12 tendremos en la antena de la cadena COPE y de tiempo de juego el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, que continúa a pesar de que no hay deporte, pero ojo, aunque no haya deporte, hay noticias, siempre hay noticias relacionadas con el mundo del deporte. Hoy, por ejemplo, se ha producido una en torno a la Real Sociedad, en Donosti, en San Sebastián, que tenía previsto volver a los entrenamientos el próximo martes de manera individualizada, lógicamente, pero en cualquier caso en las instalaciones de Zubieta. Todo esto se ha venido abajo en las últimas horas porque el Consejo Superior de Deportes ha decidido tomar cartas en el asunto y después de una conversación, insistimos, la Real parece que ha reconsiderado la opinión o la postura de que el martes sus jugadores se entrenaran en las instalaciones de Zubieta. Vámonos hasta Donosti, Marco Antonio Sande. Hola Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha liado un poco, ¿no?
Sí, bueno, pero la Real reconoce su error, acata la sugerencia del Consejo Superior de Deportes, por lo tanto, nuevo comunicado oficial esta tarde al que hace referencia, tercero, por cierto, en las últimas horas, con un titular. Seguirán entrenándose en casa. Charla cordial y constructiva entre Irene Lozano y Joaquín Aperribay, intervención de la Real para reiniciar los entrenamientos de manera individualizada y voluntaria. Eso era lo que querían, cumpliendo siempre escrupulosamente las medidas de sanidad. Contaban, ojo, con el permiso de la Archancha e interpretaban que el artículo 10.3 del Real Decreto del estado de alarma se refería única y exclusivamente a cerrar las instalaciones deportivas al público, pero no para que pudiesen ir sus trabajadores, en este caso los futbolistas, insisto, de manera individualizada, voluntaria, siempre con el permiso de los peloteros, de los jugadores. Siguen pensando que les asiste la razón, pero tampoco quieren significarse como insolidarios. Por lo tanto, van a esperar a que se vaya puliendo la interpretación de la vuelta al trabajo de actividades no esenciales. Y hace unos minutos, Juanma, también uno de los capitanes, David Urutuza, ha manifestado en las redes sociales su disconformidad y, entre otras frases, ha escrito, por ejemplo, creo que hay normas que no se adecúan a la realidad y otras que están lejos de ella. Pero lo que tiene claro la Real, la planta noble del club, es que ha cometido un error y que quizá no se ha expresado bien, que la única intención que tenían era hacer carrera continua, ni siquiera balón, trabajo individualizado y siempre con la voluntad expresa de cada jugador.
Porque el plan, Marco, era incluso que se ducharan en su casa, por lo que tengo entendido. Sí. O sea, que los jugadores iban en el coche, iban a Zubieta, hacían uso del campo de fútbol para hacer carrera continua y después se cambiaban y se duchaban en su domicilio, ¿no?
Tal cual. Duchas separadas, además. Esto fue el viernes. Esto pasa el viernes, salta la noticia porque hay una videoconferencia de Imanol Alguacil con los jugadores y les expresa su deseo de volver a entrenar y de que además cuenta con el permiso del departamento legal del club y que lo han estudiado y que hay una posibilidad con motivo de que mañana lunes empiezan a trabajar las actividades no esenciales. Bueno, pues interpretan que de manera individual, siguiendo, como te digo, todas las medidas de sanidad, pueden hacerlo. Bueno, pues yo creo que además hasta se ha sorprendido el propio Consejo de Administración, ¿no?, con esta reacción del Consejo Superior de Deportes,
sí.
Que incluso se han sorprendido, pero que para nada querían interpretar esto como un entrenamiento colectivo, ni mucho menos.
Ya, lo que pasa es que como hay tantos deportistas profesionales españoles que a título individual tampoco se pueden entrenar, habría sido un trato de favor hacia la Real Sociedad, porque efectivamente estamos hablando de atletas, de ciclistas, de todas las disciplinas, que sí, efectivamente también querían entrenarse a título claro, individual, y el Consejo no se lo permitía.
Esa, Juanma, es la clave, porque lo que no quiere la Real es significarse, ¿sabes?
Claro.
Como si una especie de equipo revolución y de liderar una revuelta insolidaria, ni mucho menos. Y
sí.
Joaquín Aperribay, pues seguramente se va a expresar siempre en esos términos, que no pretende hacer eso, que lo que quiere es expresar el deseo de volver a entrenar cuanto antes, pero siempre cumpliendo la normativa.
Espera, porque está Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha mantenido una conversación con Joaquín Aperribay, que por cierto va a estar con nosotros en el tertulión, el presidente de la Real.
Bueno, una carta, un telefonazo y un tuit. La verdad es que ha estado muy contundente durante el día de hoy la presidenta del CSD. Primero una carta, Una carta, en efecto, al presidente de la Real Sociedad recordándole, nos decían desde el Consejo, los términos del decreto del estado de alarma de 15 de marzo. Recordándole que están cerrados todos los recintos deportivos y recordándole que está paralizada, se decretó la parálisis de toda actividad deportiva hasta nueva orden. Al mismo tiempo, por la mañana, una llamada telefónica, según nos cuentan, entre Irene Lozano y Joaquín Aperribay, ha transcurrido en un tono cordial y en un tono amistoso, y donde el señor Aperribay ha transmitido, según el Consejo, que ha entendido los términos del Real Decreto. Conclusión, por lo tanto, la Real Sociedad no entrena el martes, como está contando nuestro compañero en San Sebastián. Y para rematar el día, un tuit creo que bastante contundente. Irene Lozano viene de exteriores, maneja el lenguaje diplomático y dice lo que dice y mide las palabras, pero las dice. Dice Irene Lozano, atención a los dos adjetivos, volverán los entrenamientos, no de la Real Sociedad, sino de todos los equipos, volverán los entrenamientos, pero no como gesto insolidario e irresponsable, sino como un peldaño más hacia recobrar la normalidad. De donde cabe inferir que ayer por la noche el Consejo Superior de Deportes entendía esta iniciativa de la Real como insolidario e irresponsable. En todo caso, así ha transcurrido el día, con una carta, con una llamada, con un tuit. Yo no sé si sabe mucho o poco de deportes, no sé si sabe quién ganó el Giro de Italia del 54, pero desde luego a Irene Lozano hoy no le ha temblado la mano.
No, ha sido firme en esta conversación y en esta decisión en torno a la vuelta a los entrenamientos de la Real. ¿Algo más desde Donostia, antes de que hablemos luego en el tertulión con Joaquín Aperribay?
Marco. Nada más que van a aceptar la interpretación del Real Decreto 10.3, que dice que se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas y tal. Luego hay otra serie de disposiciones que yo creo que se va a seguir escarbando por ahí. Ya no solo la Real Sociedad, que está esperando también a que otros clubes se sumen un poco a esta manera de interpretar el artículo y de que se vaya desarrollando para que puedan volver a entrenar, insisto, de manera individual y voluntaria,
sí.
Pero que queda mucho por hilar todavía.
Es evidente que no había mala fe en la intención de la Real Sociedad, pero claro que, estando la situación como está, nadie debe ser más que nadie en este momento. Gracias, Marco, luego hablamos. Hasta
un
luego.
Un abrazo, buenas noches.
Alcalá, luego hablamos en el tertulión. Un abrazo.
Perfecto, tengo gracias. Que contarte una cosa.
¿Ah, sí?
Sí. Mañana le cae una segunda querella al presidente de la Federación Española de Fútbol, pero si quieres te lo cuento luego.
Mañana una segunda querella al presidente, sí, de la Federación Española de Fútbol. A Luis Rubiales, dices.
Sí, sí, claro.
Vale, perfecto.
No es Iker todavía, ¿no?
No, de momento es Luis Rubiales. Luego, claro, vale. Luego me lo cuentas, vale. Pues vale, luego perfecto. En el tertulión hablamos. Buen cebo, para escuchar el tertulión. Mañana querella para, a lo mejor, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Oliveros, Manolo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
No ha dimitido nadie hoy, ¿no?
No, hoy no. Los últimos que dimitieron fueron el viernes.
El viernes. Viernes
Santo. El jueves, perdón.
¿Jueves? ¿Los últimos?
Sí, el jueves. Los únicos, los seis que dimitieron, fue el jueves. Sí,
vale,
sí.
Vale.
Pero sí hay un diario de una crisis, ¿no? Después de esas dimisiones, si te parece, te resumo en titulares el diario de hoy, de este domingo de Pascua, que diríamos que está prevista una junta directiva para este lunes o máximo martes, en la que Bartomeu remodelará la junta y reubicará cargos sin gente nueva. No habrá, me decían este mediodía en el Barça, que no habrá nuevas incorporaciones hasta la junta ordinaria prevista para el mes de mayo. También hemos confirmado que Masferrer sigue cobrando desde febrero religiosamente, porque solo, entre comillas, fue suspendido de sus funciones aquel viernes 21 de febrero. Hemos leído en el periódico de Cataluña una entrevista a Rousseau en la que dice que la reacción del club ha sido muy sucia o que se ha generado un beneficio ilícito y se lo ha quedado alguien.
Rousseau ha ido subiendo el discurso, el tono de su discurso, a medida que ha ido concediendo entrevistas. O sea, desde la llamada de Bartomeu a hoy ha ido increchendo clarísimamente en el tono, ¿eh?
Sí, y ahora quiere bajar un poco el tono, quiere rebajar un poco la tensión hasta esperar a ver qué dice la junta directiva, está prevista para mañana o para el martes, ¿no? Pero sí, sí, ha hecho esa entrevista, como te digo, y también a eso de las 6 de la tarde más o menos, también ha habido una carta, en este caso de Víctor Font, a la masa social del Barça, en la que, entre otras cosas, dice que la junta directiva ha puesto al club en situación de quiebra moral. Así que, en titulares, este diario de una crisis.
Sí, sin duda. No ha habido hoy reunión telemática de la Junta.
No.
Creo que se aplaza mañana, si no me equivoco.
Sí, a mí me han dicho que mañana o máximo pasado, pero vale. Puede ser mañana. Sí.
Y en los próximos días, no sé si esta semana o la siguiente, ya conoceremos las primeras conclusiones de la auditoría externa por el asunto de las redes sociales, que es un tema capital para la estabilidad, digamos, de Bartomeu dentro del club, ¿no?
En los próximos días se va a saber, no sé exactamente cuántos días, porque claro, tal como está la situación, ahora tienen que hacer algunas indagaciones y también conferencias telemáticas con gente, como por ejemplo con el administrador único de la empresa I3 Ventures, Carlos Ibáñez, y a partir de ahí hacer las conclusiones definitivas. En el club me dicen que naturalmente en el día de ayer sábado recibieron una carta de los auditores en donde le decía que todavía no tenían las conclusiones definitivas. ¿Y por qué reciben esa carta? Porque tú sabes que ayer José María Casanovas publicó que ya se sabe algunas conclusiones, no definitivas, pero sí parciales, en donde no queda en muy buen lugar la gestión que se está haciendo a espaldas de la Junta Directiva, o a sabiendas seguramente de alguien, pero que se está haciendo.
Vale, pues luego comentamos en el tertulión también cómo ha sido la semana en Barcelona y cómo están siendo los últimos, no sé, 100 días en Barcelona, con la cantidad de cosas que están pasando en torno al Barça y a la directiva de Bartomeu. Luego, insisto, en el tertulio lo comentamos. Hasta luego, Oli.
Hasta luego.
Fouto, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hombre, Fouto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí pasando la Semana Santa en la radio. He escuchado con Paco Emilio García Silvero que...
Sí, ha estado muy bien.
Ha estado muy bien. Paco, dices...
Bueno, Paco lleva muy bien mucho tiempo.
Sí.
Y Emilio también.
Emilio ha estado muy bien.
Paco,
sí. Emilio, ¿qué es? ¿Representante legal de FIFA o qué es exactamente?
Sí, director legal de FIFA. Y si recuerda, Juanma, trabajó en la Federación Española y sonó incluso para...
Presidente.
Presidente, sí. Bueno, es un tío muy sensato en todo lo que dice y lo ha explicado perfectamente, porque ha dicho que FIFA insta o aconseja. Sobre todo la preocupación, Juanma, ahora mismo es... ¿Qué pasa más allá del 30 de junio? ¿Qué pasa si un jugador termina contrato el 30 de junio? ¿Se puede marchar? ¿No se puede marchar? Bueno, pues lo que FIFA hace es instar o aconsejar, pero no pueden obligar, porque evidentemente cada país tiene su régimen laboral. Y de hecho, AFE ya ha dicho que por aquí no van a pasar. Y que si un jugador que cumple contrato el 30 de junio se quiere marchar, se puede marchar. Ahora bien, si se va más allá del 30 de junio, si ese jugador decide no continuar... Es decir, un jugador que juega en el Real Madrid, cumple contrato el 30 de junio, se marcha porque ya tiene, por ejemplo, firmado o acordado con otro club a partir del 1 de julio.
O sea, por ejemplo, Mbappé. Imagínense que Mbappé acabara contrato el 30 de junio.
Eso es.
Que no acaba, pero imagínense que acaba. Y que hubiera llegado a un acuerdo con el Real Madrid.
Con el Madrid.
¿Podría jugar en el Madrid en el mes de julio, por ejemplo?
Podría fichar por el Madrid, pero no ser inscrito hasta que no termine la temporada con ese equipo.
Vale.
O sea, eso es muy importante.
Los partidos que quedan de esta temporada...
Eso
los
es.
Tienen que jugar los que estaban inscritos esta temporada.
En ese momento, efectivamente, porque las ventanas se van a mover con respecto a los mercados, a los diferentes mercados. O sea, como todas las ligas no van a acabar igual, una liga acabará antes, otra después, hasta que no termine la ventana de esa liga no va a poder ser inscrito. Así que, importante sobre todo para que los clubes lleguen a ese acuerdo, ¿no? Y lo cedido Juanma igual. Por ejemplo, Martin Odegaard está cedido en la Real. El Madrid no lo puede recuperar. Lo puede recuperar, pero para la siguiente temporada, para la 2021, no para la que viene. Bueno, todo esto resumido, más o menos, era lo que le decía Emilio. Escucha esta tarde a Paco en Tiempo de Juego.
Las ventanas de transferencia se van a adecuar claramente a los inicios y a los finales de las nuevas de los nuevos calendarios deportivos.
No se puede pensar en ningún caso en un mercado abierto de toda la temporada o de 5 meses.
No. Entonces, aunque se planteó, se ha descartado y vamos a intentar mantener el sistema que hay ahora, pero adaptándonos a los calendarios que las federaciones y las ligas pacten. Pero es importante destacar que si un jugador el 30 de junio quiere finalizar su relación, porque finaliza por expiración del tiempo convenido, es probable que el 1 de julio no pueda inscribirse en ningún equipo.
Vale, pues aclarado está, ¿eh?
Sí, muy claro. Y el equipo que tenga jugadores que terminen el 30 de junio y tengan varios... podría producirse varias salidas que podrían ser perjudiciales si, como todo apunta, Juanma, la liga terminará en verano.
Mira, pues hay uno, por ejemplo, que termina el 30 de junio, que es Aritzaduriz. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, acaba contrato el 30 de junio, pero es que además, en teoría, acaba su dilatada trayectoria profesional. Y en principio vamos a decir, porque está claro que las competiciones no van a finalizar para esa fecha, y Aduriz está dispuesto a prolongar su contrato hasta que sea necesario para poder volver a visitar la camiseta del Athletic y sobre todo poder jugar esa histórica final de Copa ante la Real. Si te parece, escuchamos lo que te ha comentado en el partidazo de Vamos.
Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Evidentemente, si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. En mi caso no hay ningún problema porque no tengo que ir a otro equipo, no tengo esa limitación de tener que renovar con el equipo o tener pues que buscar una salida. Entonces, sí. Es una situación diferente. Yo creo que es una solución muy simple.
Bueno, que él no va a suponer ningún problema. O sea, él, aunque acabe contrato, espera para despedirse con el Athletic porque no hay nadie esperando y sencillamente acaba y se va. Lo ha confirmado, sí. Acaba y se va del fútbol.
Sí, sí. Y el Athletic evidentemente no va a hacer ningún movimiento en sentido contrario. Aquí en Bilbao nadie duda de que Athletic y Aduriz van a ir ligados hasta que sea necesario, hasta que concluya esta, sí, esta temporada y sobre todo hasta que se juegue esa final.
Ese es el problema que puede tener Aduriz. ¿Cuándo, sí, es la final de Copa? O sea, porque si la final de Copa la dilata mucho en el tiempo, a lo mejor sí que Aduriz ahí ya no puede aguantar. No lo sé.
Ya. Sí, si comienza
una nueva temporada y dejan la final de Copa para después, que parece improbable porque es una plaza europea, ahí es donde podría tener problemas Aduriz, que además es el partido con el que él quería cerrar su carrera deportiva.
Pero en todo caso, bueno, nadie impediría que el Athletic firmase a Aduriz por el tiempo que fuese necesario.
También es verdad. Otra alternativa. Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Pues así están las cosas en un día en el que, por ejemplo, siguen negociándose las reducciones salariales, reducciones de las primas. Creo que el Getafe es un poco innovador en el asunto de las reducciones de la pasta de los jugadores. Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Buenas noches. Pues sí, sí que es un poco innovador, más que nada porque no lo hemos escuchado hasta ahora. El presidente Ángel Torres, lo venimos contando, lo ha dicho varias veces públicamente, que está en contra de que se hagan ERTEs en los clubes españoles. Él está en contra de que el gobierno tenga que ayudar económicamente al fútbol profesional. Y la situación de sus jugadores ahora mismo es que no les va a tocar el contrato, no les va a tocar el sueldo. Lo que sí han pactado, Juanma, es una reducción en las primas. Se van a bajar un 8-10% de las primas. Ya sabes que los jugadores, aparte de su contrato, de su sueldo, tienen primas de permanencia, sí, de UEFA Europa League, bueno, sí, de sí, todo tipo de primas. Bueno, pues de todas esas primas se bajarán un 8-10%, pero el Getafe no les baja el sueldo. También te digo que esta situación es a día de hoy. Me cuentan, claro, desde el vestuario que todo va a depender de lo que dure este parón y de si se acaba o luego no la liga.
Claro. Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso. Hasta ahora.
Y atención a esto. Hace poco nos echábamos las manos a la cabeza cuando decía en un partidazo Paco algo así como, bueno, a los jugadores que les den vacaciones ahora y luego ya veremos lo que pasa con la temporada. Decíamos, claro, ¿cómo te van a aceptar que les den vacaciones, Paco, cuando no pueden irse a ningún sitio, tienen que estar en casa encerrados? Es una faena que ahora lleguen y te digan, no, tú estás de vacaciones obligatorias. Pues creo que hay algún club que se le está pasando por la cabeza o que lo va a hacer o que lo ha hecho. Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El Almería ha dado vacaciones? ¿Las va a dar?
Ha pactado con la plantilla, tanto la del primer equipo como la del filial, que está en tercera división, y desde el 13 de marzo que los jugadores no están entrenando, después de que se decretó la pandemia aquí en España, y están ahora mismo ya digo que han pactado el club con los jugadores y con el cuerpo técnico, están oficialmente de vacaciones hasta el día 4 de mayo, en principio hasta esa fecha, es lo que se entiende que la pandemia podría durar, y es el periodo de un mes y medio que a los jugadores le corresponde ese periodo de vacaciones, y ese es el acuerdo al que han llegado. Aquí no se habla para nada ni de ERTE ni de reducción de salarios, es más, el presidente ha aportado 1.200.000 euros para ayudar a afrontar un poco los gastos de la pandemia junto al Ayuntamiento de Almería, comprando vehículos, comprando material sanitario, y entiende el club que haciendo una aportación de 1,2 millones de euros para afrontar, para ayudar en lo que pueda en contra del coronavirus, pues con ese dinero menos va a hacer un ERTE, porque a nivel económico la Almería no está en ningún tipo de dificultades. Todo se está llevando de una manera muy sencilla, muy negociada con los jugadores y con el cuerpo técnico. No va a haber ningún ERTE, ni con los jugadores, ni con los empleados del club. Incluso han abierto un teléfono de la esperanza en el que los afectados por el coronavirus en la provincia de Almería, a nivel económico, a nivel que puedan perder su trabajo, pueden llamar a ese número de teléfono, contar su caso y poder ser uno de los de las personas, de las familias que están agraciadas. Además, también en ese teléfono se llama a los abonados mayores de 60 años para preguntarles pues si tienen algún problema, si están bien y si necesitan cualquier cosa para poder ayudarles.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Almería sería uno de los más damnificados si no vuelve el fútbol. Es tercero. Así que si decidieran subir al Cádiz y al Zaragoza y hacer una liga de 22 la próxima temporada, el Almería se quedaría pues ahí, tercero, con la miel en los labios. Antes de que nos cuente Eri un lío que hay en el mundo del ciclismo, Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sigue habiendo fútbol en Bielorrusia, que me tiene loco ese tema?
Sí, por supuesto. Joder. La única liga de Europa.
He visto
que
ponen
sigue...
como fotos de muñecos en las gradas también, ¿no? En algunos
sí,
huecos.
Es que ha habido aficionados de otros países que se han hecho aficionados de equipos bielorrusos, como son los únicos que están jugando en Europa, pues se han hecho aficionados de esos equipos. Dejan su nombre y su foto y con unos cartoncitos ponen en unos asientos que están vacíos, ponen la foto del aficionado y ahí es como si se sentaran a ver el partido. Están muy entretenidos en Bielorrusia. Está todo muy bien. Con público real y falso y siguen jugando la liga. Igual que siguen jugando la liga nicaragüense, se está jugando, por ejemplo, ahora mismo un partido entre el Chinandega y el Real Estelí, que va 1-1. He visto que ha habido partidos de Copa en Burundi hoy. Y hemos tenido
He visto que ha habido partidos de Copa en Burundi. Va a quedar para la historia de tiempo de juego.
Estoy mirando la página de Life Score y veo Burundi Cup y veo
la Life Score sigue funcionando.
Sí, claro.
Es que eso sí que tiene mérito, ¿eh? Y no Paco.
Sí, desde luego. Y te voy a contar que en la Liga de Tayikistán este fin de semana se han acordado de nosotros. Ha habido partidos de Liga en Tayikistán, que es un país de Asia que debe estar como el 120 y pico del mundo en el ranking FIFA.
Sí, sí.
Bueno, al menos en un par de partidos, en la publicidad estática, aparece un mensaje de Fuerza España, Tayikistán reza por ti.
Pues mira.
Así que se han acordado de nosotros. Te cuento... También para terminar, Juanma,
¿sí?
Muy rápidamente, que la primera gran liga que va a volver en Europa parece ser que es la liga alemana. Están previendo ya volver o el 2 o el 9 de mayo. Los 18 equipos de la Bundesliga ya están entrenando, aunque están entrenando con restricciones por motivos de salud y también en grupos pequeños. Pero parece que como muy tarde la Bundesliga podría volver el 9 de mayo y terminar la temporada antes de final de junio.
Pues
ahora mismo parece increíble.
Sí, parece increíble, pero no deja de ser una gran noticia. Cuando ves la luz ya, aunque sea ahí un poco lejos, dices tú, bueno, pues oye, se puede alcanzar. Gracias,
Vangelis. En menos de un mes, fútbol en Alemania. Un abrazo.
Ojalá. Bueno, haremos tiempo de juego con todos los partidos de la Liga Alemana. Será
ya ves.
Tremendo. Hasta luego, Vangelis.
Un abrazo.
¿Qué pasa con Contador y con Brunel? Una guerra que viene de lejos y que creo que se ha reactivado porque Contador ha dicho algo y Brunel ha respondido en Twitter, ha dicho que mañana va a contar algo. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, el youtuber catalán Valentí San Juan, que yo no le conocía, pero eso no quiere decir nada, acredita 343.000 suscriptores en el canal y otros tantos seguidores en Instagram. Entrevistó a Contador durante unas 2 horas, le dio para 3 vídeos y en el vídeo del jueves, en la segunda entrega que se titulaba Contador contra Armstrong, Contador no contó nada nuevo, pero se sinceró como nunca y dio más detalles que nunca, ilustrando con anécdotas y dramatizando con voces pues aquel mal ambiente irrespirable del Tour 2009, cuando él buscaba el Tour de Francia, volver a ganar el Tour de Francia con Armstrong recién regresado al ciclismo para conseguir su octavo Tour en aquel famoso comeback. Bueno, contó de todo Alberto Contador, que le tenían que guardar la bici porque tenía miedo que se la manipulasen, que tuvo que comprarse una rueda lenticulares, bueno, da muchísimos detalles de lo irrespirable que era el ambiente para todos en carrera, en el autobús y demás. Bueno, pues con tanto detalle contó Contador esto que a Johan Brunel algo no le ha sentado bien y ha despachado los siguientes tweets, que a ver si se cumplen porque puede ser una previsión importante para mañana. Ay, Albertito, ¿quién te ha visto y quién te ve ahora? Continuará. La gran mayoría de los exhabitantes de aquella casa sabe muy bien lo que pasó, lo que es verdad, media verdad y mentira. Este próximo lunes, por mañana, voy a esclarecer unas cuantas cosas sobre aquel famoso tour del año 2009.
Mañana lunes. Esto está ya como una serie, ¿eh? También de Movistar, ahí está la cosa tremenda.
Tengo una pila de alarmas en Twitter de una cantidad de gente a la que tengo que estar atento por si dice algo, que, bueno, no me importa tener una más con Brunel, pero Brunel se puede manifestar o por Twitter, que fue junto con Astro en uno de los pioneros, y junto contigo en España, por cierto.
Sí.
Puede ser a través de podcast, puede ser a través de cualquier sitio.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Eri, pues mañana estaremos pendientes de lo que dice Brunel. Siguen discutiendo todavía cosas del año 2009-2010, es tremendo. Así han sido 8 horas de tiempo de juego. Espectacular entrevista a Amparo Otaola. 104 años tiene esta mujer, a la que sus vecinos le han cantado el cumpleaños feliz. Vive con su hijo. Ha sido un momento de radio increíble.
que soy vieja ya, pero me coloca esa vieja que es lo principal. Yo hago todo, el hijo no hace nada.
Luis, eso es verdad.
Por ahí, con la chavala.
La chavala.
Qué juventud.
Esta juventud, Luis, ¿cuántos años tienes tú?
68.
68 tiene el hijo y decía esta juventud. Ha sido increíble escuchar a Amparo Otaola. Martínez Munuera, el árbitro de primera. Antes de serlo, fue policía local en Finestrat, en Alicante. Hoy ha contado que se ofreció para ayudar en lo que hiciera falta.
Conforme fueron pasando los días y vimos la gravedad de la situación, llamé a mi jefe y me puse a su disposición.
¿A tu jefe de policía o a tu jefe de árbitros?
No, a mi jefe de la policía. Y bueno, me dijo que estábamos teniendo la suerte de que la plantilla no se veía mermada, que ahora mismo no era necesario. En caso de necesitarlo, que sin duda tiraría de mí.
Mario Rivera, entrenador en Calcuta, nos ha contado cómo están viviendo allí el coronavirus.
Las calles están vacías. Nosotros aquí, desde el primer día que se anunció el confinamiento en Calcuta, la policía iba con un megáfono anunciando la normativa. Nos llegaron vídeos de calles que conoces con los policías dando palos a la gente que iba en la moto, en los carricoches. Ahora se respeta.
Pandelis Perakakis han creado una app para analizar cómo va cambiando el estado de ánimo de los españoles durante la cuarentena. Esto es lo que nos ha dicho.
La idea es intentar registrar con una aplicación móvil que lanza preguntas a lo largo del día cómo va evolucionando el estado de ánimo. Con lo que tenemos ahora de Granada, que tenemos más cantidad de datos, vemos un deterioro con respecto a cómo estaba, decía que estaba la gente antes del confinamiento.
David Guapo, el monologuista español, ha desvelado quién es su vecino. Atención.
Pero las fechas que están cerradas, las que se puedan, se respetarán, pero igualmente está todo el mundo que nadie sabe cuándo se va a poder volver al teatro, bueno, como el fútbol, ¿no?
Me gusta el fútbol, no soy mega fanático, de hecho, desde mi casa veo la casa de Messi. Aquí están todos, está Messi, Suárez, Ter Stegen, están todos.
Joder, pues le debe ir bien la vida a David Guapo, ¿eh?, para tener ser vecino de Messi. Miguel Cisneros, el expresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ¿cómo puede evolucionar el coronavirus?
¿Qué va a pasar con el COVID-19? Es desconocido realmente. Podría suceder como pasó con el SARS, no volver a aparecer o convertirse en un coronavirus y que son la causa del resfriado común. Si se mantiene, probablemente la mayoría de la población estaría ya inmunizada frente a este coronavirus.
Y también uno de los momentos especiales de Tiempo de Juego, el que ha protagonizado Tomás Cano. Tiene 43 años, ya está en casa, pero ha estado ingresado en la UCI. Bueno, es que ha estado 8 días sedado, inconsciente.
Pues yo ingresé el día 14, vieron que tenía una neumonía bilateral, me bajaron a la UCI y en el momento que me bajaron me sedaron. Estuve 8 días sedado y entubado, no me acuerdo de nada.
O sea, ni siquiera un duerme vela de que a lo mejor te despertaras.
Esos 8 días los tengo borrados en mi vida.
Ahora mismo estás en casa, ¿no?
Ahora mismo estoy en casa, sí.
Así ha sonado la radio durante horas y todavía queda radio, porque hasta la 1:30 sigue Tiempo de Juego, está a punto de arrancar el tertulión. Antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Que llegan, como siempre, al 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo. Y hoy, como es domingo, también estamos recibiendo mensajes en el Twitter de Tiempo de Juego. Decía Susana, yo también quiero hacer como los futbolistas, ir por libre. Se me ocurren mil maneras de salir de casa sin correr riesgos ni hacérselos correr a los demás y no nos ponemos caprichosos. Los vamos a acabar odiando. Julián, la Real Sociedad tiene que ser coherente y volver a los entrenamientos cuando lo haga la mayoría. Hay que ser precavidos. ¿Qué pasa? ¿Que los futbolistas son especiales? Dice otro. Yo empiezo a trabajar mañana en la construcción y tengo que acatar las medidas de seguridad, igual que iban a hacer los futbolistas de la Real Sociedad. Agus, o sea, que un deportista de élite se hace una maratón solidaria en su casa y los futbolistas tienen que correr al aire libre y sobre verdes prados. Vicente, ¿alguien me puede explicar por qué se permite el trabajo en una factoría automovilística o en una azulejera donde se trabaja en cadena y en espacios cerrados y no se permite el entrenamiento de atletas que lo hacen de forma más individual, incluso al aire libre? Yo no lo entiendo. Ifer dice, por fin volvéis. Desde hace mucho tiempo me he acostumbrado a dormir con vosotros y el programa del miércoles lo he escuchado el mismo miércoles, el jueves y el viernes. Y porque ayer hubo Tiempo de Juego, si no, me lo escucho otra vez. Un abrazo fuerte a todos.
Pues nada, ya no descansamos hasta el Jueves Santo del año que viene. O sea, que esté la gente tranquila, que ya solo nos quedan 362 días consecutivos de Radio Nocturna. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola de nuevo, Juanma, para recordar a todos este mensaje de parte de Berti, que la verdad es que les agradecemos que estén con nosotros cuidándonos más que nunca, porque ahora es cuando más les necesitamos, y ellos lo saben, sí, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso, ahora al contratar sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te venga, y encima, sin pagar más, ¿eh? Sin ningún coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Así lo hemos hecho nosotros, y vas a comprobar cómo Berti te va a ayudar cada día. Apunta berti.es.
Un beso, Gemma.
Hasta ahora.
Son las 12, las 11 en Canarias. Tiempo de tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.